Así es, Lucho, está con nosotros la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, a ella la saludamos. Adriana, Raúl Rivas y Lucho Cataña te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bárbaro. ¿Cómo vos estás? Me imagino, podés darnos más un pronóstico afuera. ¿Está fresco afuera?
Sí, está fresco, estoy en Rosario yo. Está fresco, nublado, así que sí. Está como anunciándose el fresquito.
Está ideal para escuchar radio y charlar un rato, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual.
Adriana, creo que la pregunta que se hacen todos los oyentes, nos hacemos nosotros y te la queremos trasladar a vos, ¿cuándo comienzan las clases o qué visión tienen? Sí. Sabido es, discúlpame que haga esta introducción, ¿no? Sabido es que se ha conformado el Consejo Asesor para planificar el regreso presencial a las aulas. Y esto me imagino que la provincia de Santa Fe tiene una postura al respecto.
Sí, nosotros en realidad estamos haciendo análisis, estudios de varias variables, digamos, o de varios formatos posibles, porque hay mucha información que cruzar para cada uno de esos formatos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, no es lo mismo, como siempre digo, pensar en la ruralidad. Claro. Donde además en nuestra provincia esas poblaciones no han estado afectadas por el coronavirus todavía, uh-huh. y esperemos que así sigan, que pensarlo en las pequeñas ciudades o en las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, que tienen otras características, ¿no es cierto?
Claro.
De densidad de población, de necesidad de uso de transporte público y que agrega otras complejidades. Entonces estamos haciendo varios cortes de análisis de población, de espacios físicos, de alternativas de organización, como para tener un menú de opciones que seguramente vamos a ir analizando con más detenimiento, con otros actores y demás, para llegar al momento en que nuestros sanitaristas digan que es oportuno volver a las aulas, tener planificado distintas alternativas para poder resolverla mejor para cada lugar.
Claro, Adriana, muchos nos hacemos la pregunta porque lo decíamos al principio del programa, ¿no? Nos hemos especializado en palabras como AMBA, CABA, sabemos de la Villa Azul, y digamos, la provincia de Santa Fe, por el buen trabajo que se hizo desde el punto de vista sanitario, es distinta la realidad de lo que es provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces uno pretende de tener algún tipo de decisiones políticas, educativas, en este caso, distintas al resto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, por supuesto que es diferente, y claro que si bien nosotros conversamos en el seno del Consejo Federal todas las opciones que podríamos tener, cada provincia va a tomar decisiones contextualizadas. Ajá. En su propia realidad, porque las organizaciones tampoco son iguales en cuanto a las comunicaciones, a las movilidades de los alumnos y de los docentes. Cada provincia tiene realidades particulares. Ustedes piensen, por ejemplo, uh-huh. CABA y el AMBA, uh-huh. Es una zona urbana, pero uno podría decir es una provincia-ciudad, ¿no?
Claro, sí.
Entonces todo está allí. Nosotros tenemos distintas zonas, tenemos la costa, tenemos la cuña, tenemos las poblaciones del sur, con poblaciones más de organización, digamos, agropecuaria, tenemos grandes ciudades, tenemos ciudades pequeñas, uh-huh. es otra la realidad.
Claro. Sería muy errado pensar en que la educación presencial sea pensada una realidad para el norte, otra para el centro y otra para el sur de la provincia, así, para dividirla en tres grandes zonas.
Sí, puede ser, pero nosotros estamos haciendo alternativas ahora de localización geográfica y también de organización de la comunidad. Uh-huh. En términos generales, digo, nos preocupan las comunidades que están más aisladas, porque también ahí ha habido menos frecuencia de la llegada del claro. vínculo pedagógico, claro. ¿verdad? Entonces, uh-huh. por ahí esa es una prioridad. Uh-huh. Y concomitantemente esas son las poblaciones que menos han estado afectadas por el coronavirus.
Claro, esta era una pregunta.
Tenemos, uh-huh. pequeñas ciudades que pueden organizarse comunitariamente de una determinada manera, y después tenemos las grandes ciudades que tienen una gran complejidad.
Claro.
Así que vamos a dividir y vamos a tener alternativas variadas para ir viendo, según las indicaciones que recibamos de los sanitaristas, cuáles serían las mejores para cada lugar.
Y en esto que están pensando, Adriana, porque esto acá ha surgido, y lo ha dicho el gobernador Omar Perotti, ¿no? Sobre las tremendas desigualdades e inequidades que tiene la provincia con respecto a la inequidad, a la conectividad. Y ustedes, digamos, esto está planteado así, hay personas que pudieron seguir casi normalmente y otras que directamente quedaron excluidas. ¿Ustedes están pensando algún tipo de plan como para igualar estas desigualdades o extender el periodo lectivo? No sé, ¿están pensando en algo de eso?
Sí, nosotros estamos pensando en cómo igualar la construcción de aquellas cuestiones prioritarias, pedagógicas, que necesitamos asegurar para cada grupo, ¿no es cierto?, para cada año, para cada curso, y también cómo esas prioridades pedagógicas se pueden complementar, articular con las que podamos ir trabajando de aquí en más. La diversidad es mucha en cuanto a las llegadas, porque aún si uno mirara todos los que tienen conectividad, la forma de llegar a cada grupo ha sido distinta. Por eso empezamos también por la idea de empezar a vertebrar alguna sistematicidad alrededor de ciertas propuestas de aprendizaje que van a orientar los cuadernos.
Ajá.
Y las formas de mediar con esas propuestas de aprendizaje para ir poniendo más o menos una cierta sistematicidad en tamaño heterogeneidad que
claro.
Esta pandemia ha dejado al descubierto.
Pero Adriana, la pregunta concreta es que para aplicar esta cuestiones pedagógicas que hace referencia, el tiempo, ¿se piensa en extender el periodo de clases?
Por ahora no estamos pensando eso, por lo menos no para todos. Pero lo que vamos a ver es cómo se despliega el tema epidemiológico, porque también estamos muy cuidadosos porque nos falta atravesar el invierno.
Claro.
Y hay que ver un poquito qué pasa ahí, cómo se comporta el virus, cómo son los contagios, qué prevenciones tenemos que tener. Lo que más nos está ocupando es mirar cómo atendemos las prioridades pedagógicas, las necesidades más importantes a poder garantizar y los modos de incidir en la cultura escolar, porque los modos de habitar el espacio escolar no van a ser los mismos. Entonces también tenemos que trabajar en las rutinas, en las organizaciones grupales, en la conformación y adecuación de los espacios. Entonces, las acciones que hay que hacer son complejas y de distintas dimensiones. Por eso estamos trabajando mucho en mirar alternativas para poder desplegar todas esas acciones que tenemos que hacer en este tiempo, hasta que después de las vacaciones de julio pensemos nuestros sanitaristas dicen estamos en condiciones de volver.
Adriana, esta es una radio de la que pertenece a la Mutual de Docentes, ¿no? Tenemos docentes muchos por toda la provincia, y esta es casi una pregunta inevitable, ¿no? El tema paritaria, ¿qué piensan hacer al respecto?
Bueno, ustedes seguirán también las declaraciones que yo vengo haciendo, ¿verdad? Las paritarias docentes no son las únicas que han sido suspendidas en esta emergencia en que nos puso la pandemia. Se han suspendido las paritarias de todos los gremios de la provincia y por lo tanto no es una decisión de educación meramente la que tenemos que tomar. Pero yo creo que hay voluntad en el gobierno de que cuando podamos estabilizar la asistencia de emergencia que tenemos que tener con los que lo han perdido todo, con los que están pasándola muy mal y que tenemos que cuidar y asistir todas las cosas que fueron realmente pautas de trabajo de urgencia, seguramente vamos a volver al ámbito paritario.
El tema de las reemplazantes, de los docentes reemplazantes, ¿esto cómo lo están analizando? ¿Qué respuesta le están dando?
En principio nosotros somos una provincia que ha habilitado la cobertura de suplencias de larga duración desde marzo. Uh-huh. Es decir que, a diferencia de otros contextos, en esta provincia el movimiento de reemplazantes se sigue dando siempre y cuando se trate de cubrir licencias de larga duración, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Porque esto también pensando que un niño que está en su casa, que está aislado, que está padeciendo también todas estas marcas de la cuarentena, bueno, no puede tener un reemplazante de 2 días que no conoce para vincularse a la distancia, por ejemplo, en las licencias de corta duración. Es un tema pedagógico la razón por la que no se cubren las de corta duración. Pero las licencias de larga duración se están cubriendo normalmente desde el primer día. Ajá. Ahora, para el resto de los reemplazantes que no han sido beneficiados con ese movimiento de estos meses del año, nosotros hemos hecho varias alternativas, hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo, hicimos consultas en la ANSES, enviamos listados, armamos distintas propuestas para ver si podían beneficiarse de las ayudas que a nivel nacional se están dando para todas las personas que están fragilizadas en su situación laboral. Uh-huh. Y ahora estábamos trabajando con todas las provincias una alternativa también con el Ministerio Nacional de ver si había un corte posible en el volumen de reemplazos de todas las provincias para ver si había alguna alternativa de habilitar el IFE para estos docentes o algún tipo de ayuda parecida a un IFE. No hemos dejado de trabajar con el universo que queda, porque vuelvo a insistir, el movimiento de reemplazantes en Santa Fe se da en la cobertura de las licencias de larga duración. Uh-huh. Son las de corta duración las que no se están cubriendo.
Claro. Adriana, uno me imagino cuando te nombraron ministra de Educación, empezaste a trabajar con el gobernador Perotti, plantearon un plan educativo, un proyecto educativo que obviamente se ha visto salido de los carriles normales con esta pandemia, ¿no? Pero ¿cuál es el proyecto político del gobernador Perotti, el proyecto educativo del gobierno de Perotti?
Bueno, el proyecto educativo tiene algunas líneas ya especificadas que obviamente, como decís, están siendo resignificadas en términos de una emergencia que ha irrumpido en todos los sistemas educativos del mundo, no solamente el santafesino, ¿verdad? Uh-huh. Que obliga a repensar algunas cosas. En principio, nosotros asumimos un compromiso de trabajar por la garantía del derecho a la educación de todos los chicos y asegurar que todos los que están en edad de escolaridad obligatoria puedan acceder a la escuela. Esa es una gran política de trabajo con la que empezamos a articular y a vertebrar acciones con otros actores, como los jefes territoriales, intendentes, presidentes comunales, para ir mirando cómo podemos hacer el seguimiento de la población que vulnera ese derecho, que lo ve vulnerado y que es la que integra los indicadores de desgranamiento que preocupan en el Ministerio de Educación santafesino. Uh-huh. Pero no es solo hacer que vayan a la escuela, sino ir pudiendo transformar los formatos escolares para hacerlos convocantes, para poder hacer que esos chicos se sostengan en la trayectoria escolar obligatoria y ir adecuando también las propuestas a los modos de aprender y de conocer que tenemos en nuestro tiempo. Ajá. Ahora también en esa misma línea vamos a trabajar mucho con asegurar el derecho a la conectividad, porque ese derecho ya no es solo educativo, es un tema de justicia social para toda la población santafesina.
Sí, seguro.
Porque estos modos en que la vida cotidiana se transforma, se cruce, digamos, en sus hábitos más establecidos, ha dejado también esta enseñanza de que todos lo necesitamos, ¿verdad? Por lo tanto, ahí también hay una gran línea de trabajo.
Sí, sí, lo hablábamos
recién. Cuando digo mejorar los formatos escolares y mejorar los enfoques de aprendizaje y de enseñanza, estoy hablando de trabajar fuertemente sobre la calidad.
Claro. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Vos entendés de que en el gobierno socialista, el gobierno saliente, tenía un proyecto educativo, es el que ustedes están planteando es distinto al que estaba durante el gobierno anterior? ¿Hay una continuidad? ¿Cómo la puedes definir?
Sí, yo creo que nosotros estamos haciendo una mirada fuerte sobre la institucionalidad de los procesos educativos escolares y nuestra mirada está puesta con la centralidad en el chico, porque lo más importante que nosotros tenemos para enfocar todas las políticas educativas es el estudiante. Uh-huh. Esa es una, es un movimiento que gira la mirada de la política educativa de manera muy importante. Y después, ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto también, ¿por qué no?, asistido desde la institución, para lo cual tenemos que pensar instituciones flexibles, convocantes, como decía, contenedoras que puedan realmente contener, alojar y darle respuesta, sobre todo a los más vulnerables, que son los que generalmente... interpelan un poco más el formato.
Adriana, y si yo te tengo que decir una calificación de los 12 años de la política educativa del gobierno anterior, ¿qué dirías?
Mira, yo diría que a mí no me gusta mucho el tema de la calificación, ¿viste? Uh-huh. Por eso a veces digo que hay otras formas de evaluar. Pero creo básicamente que ellos trabajaron con un montón de programas por afuera de la escuela. Y nosotros no tenemos esa mirada. Nosotros tenemos una mirada mucho más institucional y queremos fortalecer las instituciones. Perfecto. Por lo tanto, esa experiencia de llenar de programas la acción de la política educativa, que por otra parte ya fue probada en los 90 y ya se demostró que no transformaban la vida de las escuelas, es una política que nosotros no vamos a retomar.
¿Era mucho humo?
Bueno, algo así.
Adriana, te mandamos un gran abrazo y gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes. Que sea un buen día.
Muy bien.